Pues la historia es nuestro tema del día, numeral moción de censura. El ministro Guillermo Botero, que en este momento está en funciones presidenciales, ante la ausencia del presidente Duque, que está en Argentina, enfrentará hoy a la Cámara de Representantes. El debate tiene que ver con dos puntos. Uno, la situación de un desmovilizado que fue asesinado y las explicaciones que se dieron al comienzo y que aún no se terminan de dar. Y lo otro es la directriz que tiene que ver con una puerta que se... para algunos se abría a los falsos positivos y que luego de la denuncia del New York Times fue retirada. Nos atienden los congresistas que asistirán al debate. Representante de la Cámara, Ricardo Ferro, muy buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo, para todos los oyentes.
Muy amable. Representante Mauricio Toro, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio, a los oyentes, a mi compañero Ricardo y a toda la mesa de trabajo.
Muy amable. Compañero Ricardo, el ministro, ¿por qué se debe quedar?
Hombre, el ministro se debe quedar en primer lugar porque el ministro ha actuado como debe ser. Aquí cuando los citantes pasan por alto los protocolos de información que debe seguir una entidad pública para divulgar precisamente una información, están omitiendo que el ministro, cuando sale a los medios y da parte de información, él hace uso de la información que tenía en ese momento oficial. El proceder correcto de una persona como el ministro, que es una persona íntegra, transparente y de buena fe, es precisamente basarse en la información oficial. Y pues el postulado de los citantes, en el que consideran que el ministro tenía la intención de desviar información o mentirle deliberadamente al país, no está aprobado por ellos. Y pues si ellos presumen la mala fe del ministro, pues deben probarla, porque la buena fe es precisamente la que se presume. Yo considero que más allá de lo que está expresando en este momento la oposición, lo que debemos considerar es que el ministro ha basado las declaraciones que dio en el caso de este asesinato, de esta muerte, es precisamente en la información oficial. Él no podía basar la información ni en lo que sale en las redes sociales, ni en lo que se puede expresar en determinado momento por algunas personas, sino él tiene como fundamento precisamente la información oficial, y eso fue lo que él hizo, y por lo mismo resulta irresponsable pensar que por las declaraciones que él dio en su momento se vaya a proceder a una moción de censura.
Representante Mauricio Toro, ¿usted cree que el ministro actuó de mala fe?
Es que yo creo que esto se ha tratado como de simplificar por parte del gobierno. Esto no va a si el ministro actuó o no de mala fe, sino si él es la persona idónea para administrar una de las carteras más importantes de la República, que tiene como objetivo principal preservar la paz en Colombia, defender la vida de los colombianos y estar atento a dar buenas instrucciones a las fuerzas militares para no confundirlas. Entonces esto aquí está hablándose de capacidades, no de si el ministro es buena o mala persona. Y dentro de todas las actuaciones ha demostrado que sus capacidades para administrar el Ministerio de Defensa pues no son las necesarias. Él desde que se posesionó ha contribuido a generar un clima de persecución, de señalamientos, de estigmatización constante con todas las poblaciones protegidas de este país. Pero además ha inducido al error constantemente al presidente de la República. Es que esto no tiene que ver solamente con el caso de Dimar Torres. Recordemos que hace un tiempo indujo al presidente de la República a un error en el caso de la captura de o asesinato de alias Guacho. Pero también le generó problemas al presidente con algunos pronunciamientos en medio de las negociaciones con la Minga. Teníamos a la ministra del Interior casi que viviendo con la minga tratando de solucionar el problema, y él sale diciendo que con dineros ilícitos se corrompía y se financiaba la protesta social, retrocediendo muchos avances que se habían hecho para poder desmontar el paro que nos estaba costando muchísimo. Y así ustedes empiezan a mirar, no se nos olvida y no se nos puede olvidar lo que pasó con el atentado en la Escuela Militar Santander, donde él sale diciendo una información, después la corrige y cambia constantemente sus versiones. Entonces la misión de un ministro de Defensa serio y capacitado para estar en su cargo es revisar la información con calma, no generar pánico y mucho menos generar información errada que pueda inducir al error a nuestras fuerzas militares, que es las que estamos tratando de proteger. Entonces esa ha sido la preocupación. Y a esto se le suman ya dos gotas que rebosan la copa, que es el documento de planteamiento de objetivos de 2019, que da de alguna manera el mensaje de que se tienen que poner por encima las muertes para el desarrollo operativo, y el segundo documento más grande, que es el de las 50 órdenes de comando, que baja al 60-70% la exactitud de las acciones militares, poniendo en riesgo la vida de los militares.
Representante, esos son los dos puntos básicos. Bien, representante Ferro, ¿le parece un proceder correcto por parte de un funcionario tan importante salir pues deliberadamente a decir que un caso de falso positivo, porque es que así fue el caso de Dimar Torres, porque lo querían hacer pasar como un integrante del ELN, pues había perdido su vida simplemente en un desarrollo de un operativo formal de la fuerza pública? ¿Le parece que eso está bien por parte de un ministro de Defensa?
Pues lo que pasa es que el ministro Botero, cuando sale a los medios a dar parte de información, él da la información que tenía en ese momento a su disposición. Es el proceder correcto que él tiene, porque en ese momento él tenía que brindarle al país esta información, pero con base en la información que tenía en su conocimiento, que provenía precisamente de los mandos militares. Entonces yo sí creo que esa era la información que él tenía que dar en ese momento. Él en ningún momento genera ningún tipo de tesis en sus apreciaciones, él simplemente narra la información que recibe por parte de las fuerzas militares.
Representante Mauricio Toro, una claridad, ¿cuáles son los puntos realmente que versan sobre esta moción de censura? Porque nos da la impresión de que usted está agregando temas que no están incluidos en el tema de hoy.
Yo ahí estoy explicando un poco el por qué llegamos a la misión, donde digo, a la moción, porque digo que se empiezan hace unos meses a rebosar la copa, y esto termina en dos elementos muy puntuales, que son el primero, que es la política del comando del ejército, que para nosotros podría poner en riesgo la vida y la integridad de los civiles en Colombia, y ahí están los dos documentos de los que acabo de hablar. Y el segundo punto básico aquí es el presunto ocultamiento de la información, es decir, el desvío de la verdad en las actuaciones que comprometen a algunos miembros de las fuerzas militares. Entre esos dos puntos es que nosotros basamos la moción de censura arrancando por el caso de Dimar Torres, que es conocido, que lo que aquí hubo fue un asesinato, había una fosa común cavada al lado de su cuerpo, tenía un tiro de gracia en la cabeza y sus genitales puestos en el pecho. Y empezamos a encontrar que esto aparentemente no es un caso aislado, y hay otras muertes de civiles y líderes sociales que se han venido dando en el transcurso de este año, y eso podría implicar presuntamente una política de falsos positivos 2.0. Entonces es en esos dos puntos en los que nos estamos basando.
Sí, representante Ferro, como lo decía el representante Mauricio Toro, pues ellos, además de lo de Dimar Torres, pues también están incluyendo el tema de que salió publicado en The New York Times. ¿Ustedes qué percepción tienen desde el Centro Democrático de esa publicación? ¿No fue suficiente la información que dio el diario para tal vez poner en duda lo que se estaba haciendo en el Ministerio de Defensa en cuanto a esas políticas que estaban enviándole a los militares?
Antes de eso, es que me gustaría que pudiéramos también relatar un poquito qué es lo que ha hecho el Ministerio de Defensa, qué es lo que ha hecho el gobierno, porque el representante Mauricio también habla de la gestión del ministro de Defensa, que me parece importante que también se conozca y se haga un reconocimiento a todo lo que se ha venido avanzando en este último año. Por ejemplo, que se ha disminuido en un 41% el número de muertos en desarrollo de operaciones en lo que va corrido este gobierno. Se ha creado el CEAEX, que es un organismo o es un comando especial contra la extorsión. Se ha venido atacando a las bandas criminales desde el inicio del gobierno. Con corte 9 de mayo podemos decir que se han neutralizado a los miembros de los grupos armados organizados y grupos delictivos organizados. Se ha incrementado un 54% respecto al mismo periodo del año anterior. También hay más de 480 capturas en lo que tiene que ver con el Clan del Golfo. Y también tenemos que decir que se han reducido los homicidios, en donde en el periodo de gobierno, a corte 30 de abril, 399 municipios del país no han presentado ni un solo caso de homicidio. Entonces también es bueno que tengamos claro que todos estos logros que ha venido, en los cuales ha venido avanzando el gobierno, y pues otros en lo que tiene que ver con minería ilegal, con cultivos ilícitos, que como sabemos todos los colombianos, se recibió el gobierno con más de 200.000 hectáreas de coca, todo lo que se ha venido atacando, el tema del microtráfico, del gota a gota, y pues los avances que se han venido logrando en el tema de derechos humanos. Entonces todo eso es importante que también lo sepa el país, porque pues no podemos quedarnos en un hecho puntual y tratar de dibujar toda la acción que ha venido adelantando el gobierno en materia de seguridad por medio del ministerio.
Representante Toro, yo quiero volver al caso de Dimar, porque pues es una de las razones de la moción. En el caso del señor Dimar, ni más faltaba, estamos ante un condenable asesinato, una acción inaceptable, y más de una persona que ha aceptado someterse a un acuerdo de paz, no para que lo maten, sino para que lo dejen recuperar su vida. Pero yo sigo sin entender la afirmación suya de que este es un falso positivo. El falso positivo, y le pido que usted me corrija, el falso positivo no es precisamente demostrar que el señor era un guerrillero del ELN, y se lo digo porque lo que se sabe hasta ahora, yo no sé si usted tiene más información, es que al señor lo iban a enterrar. Entonces, los resultados del body count, del conteo de cuerpos, es mostrando los cuerpos, pero en el caso de Dimar, usted me corrige, repito, al señor lo estaban enterrando en una fosa. Es decir, ¿cómo iban a presentarlo como positivo si estaba enterrado?
Esa es una de las preguntas que nosotros estamos haciéndole al ministerio, de cuál entonces era la política. Primero, porque la instrucción que se le debe dar a las fuerzas militares es prevalecer las capturas, las desmovilizaciones, pero claramente también, pues, de alguna manera los homicidios en combate. Pero es que aquí no había un combate, aquí había una persona que venía de ser desmovilizada, que todavía no hay claridad de cómo fue asesinada y cuáles eran los motivos por los cuales lo iban a enterrar sin reportarlo. Recuerden que los falsos positivos, muchos de esos no fueron reportados, sino que se declaraban muertes en combate, pero no aparecían en muchos casos esos cuerpos. Y no podemos, digamos, distraer la atención frente a algunas cifras que presenta el ministerio. Tenemos casos como el de Luis Eduardo Garay, que tampoco sabemos qué ha pasado y no nos han dado respuesta, en un asesinato en el municipio de Puerto Libertador. Y hay varios anuncios y denuncias de diferentes organizaciones sociales sobre el asesinato de algunos líderes sociales que posiblemente podrían haber sido falsos positivos. Esas son las preguntas que nosotros queremos que nos responda el ministro de Defensa, porque es que hoy se han parado a dar las cifras de lo que han avanzado como ministerio, pero no nos han respondido de si hay o no instrucciones para atentar contra la población civil y bajar el porcentaje de niveles de protección, que es lo que a nosotros nos ha venido preocupando muchísimo. Y ahora, sobre las cifras que está diciendo el representante Ferro, yo las comparo con unas que dio el fiscal general de la Nación hace unos días, donde habla del aumento del robo, por ejemplo, de bicicletas, celulares en todo Colombia, o el ejemplo de la expansión que ha venido teniendo el ELN en diferentes sectores de Colombia donde antes no estaban. También él hacía en la Comisión Primera del Senado, diciéndole a los senadores la preocupación que existía sobre las disidencias de las FARC, que aumentaron sustancialmente y tienen una presencia muy fuerte en el oriente y sur del país, con reclutamientos forzados y asesinatos también a la población civil. Entonces, cuando ellos contrastan esas cifras, yo aún no las entiendo, pero eso no son objetos del debate de moción de censura. Sí. La moción de censura va a que nos aclaren si había instrucciones profundas al ejército de las fuerzas militares para disminuir el porcentaje de protección a la sociedad civil.
Sí, exactamente. Es que a eso iba la pregunta anterior al representante Ferro, que no nos respondió porque nos empezó a dar las cifras de los logros del Ministerio de Defensa y eso no era lo que estábamos buscando. Y voy a eso. Sí, ¿ustedes no les parece grave que se hubiese dado esa instrucción dentro de las fuerzas militares para aumentar las bajas poniendo en riesgo a los civiles?
Ahora, pero ese punto no solamente es falso, sino que es indignante. Pues no solo se pretende empañar el proceder del ministro de Defensa, sino que se ignora y se irrespeta el proceder de las fuerzas militares y precisamente los importantes esfuerzos que se han venido haciendo para mejorar de manera integral la solvencia ética de nuestras fuerzas militares. Se está malinterpretando la directriz y las normas que se tuvieron en cuenta, y lo que es peor, se pretende hacer ver a los miembros de las fuerzas militares, desde los comandantes hasta los soldados, como asesinos en potencia, como seres incapaces de respetar los derechos humanos. Entonces yo sí creo que aquí lo que debemos primero que todo es respetar a las fuerzas militares, y yo sí la invitación que hago es a que, y no es una invitación, además es que toca por ley, toca que la fiscalía investigue y llegue hasta las últimas consecuencias, pero pretender culpar al ministro de Defensa de lo que sucedió en un hecho puntual y también de lo que está presumiendo el New York Times, pues hombre, eso no tiene asidero y no tiene razón de ser. Aquí sí vamos a hacer un debate o una moción o queremos una moción de censura a un ministro, pues tiene que haber razones o de tipo político o de tipo jurídico, y en este caso puntual lo que tenemos son presunciones que está haciendo la oposición. Y que con base en esas presunciones es que se está buscando precisamente que pueda avanzar una moción de censura que no tiene asidero.
Representante Toro, los proponentes, los impulsores de la moción de censura suspendieron el trámite esperando unas informaciones que iban a salir y que ya salieron, y después de la cual el único coronel que ha salido es Daniel, y después de todo ello el país vuelve como al mismo punto. Uno, cuando se enfrenta a una moción de censura de estos, cuando ya el país conoce todos los argumentos, ¿a usted qué le hace pensar que hoy sí van a sacar al ministro cuando, con todas las informaciones previas, eso no ha sido posible?
Pues yo creo que la misión que nosotros tenemos es hacer ese ejercicio de control político y contarle al país, al Congreso de la República, las preocupaciones que nosotros tenemos, en este caso frente a las actuaciones de un ministro de Defensa, y lo tenemos que hacer, tengamos o no nosotros mayorías o no en el ejercicio de la votación, y destacar las pruebas que nosotros encontramos, que además, con el documento del New York Times, el ministro sale a retroceder la circular, es decir, aquí había un documento que efectivamente estaba induciendo al error, y ellos efectivamente dicen, nosotros retiramos la circular y la vamos a aclarar para que no se preste a malas interpretaciones, es decir, aceptan que había una circular que estaba generando la apertura a que posiblemente las fuerzas militares entraran en error. Y yo quiero decirle algo al representante Ferro, y es que a mí me sorprende que se considere que apoyar a nuestras fuerzas militares es evitar el debate sobre las violaciones a los derechos humanos. Al contrario, representante, y le digo al gobierno, apoyar a nuestras fuerzas militares significa protegerla sobre todos los medios, y lo más importante, proteger a los mandos medios, que son los que terminan pagando hoy cuando salen, se disculpan y dicen, sí, cometimos un error o aquí está pasando algo. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Entonces ese es el mensaje para el gobierno. Ahora falta ver, hay que recordar que hoy se hace el debate y la votación se da dentro de unos días. Vamos a ver si con los argumentos y la información las bancadas independientes pues pueden tomar una decisión y pues acompañar esta moción de censura, que lo único que pretende es proteger la ciudadanía, proteger la seguridad, preservar la paz, pero sobre todo el buen nombre de nuestras fuerzas militares.
A los dos invitados, muchas gracias por atendernos, y pues suena muy interesante el debate que seguiremos hoy. Ricardo Ferro, a favor del ministro, Mauricio Toro, en contra del ministro. Ya regresamos, a los dos, muchísimas gracias. Ya regresamos, escuchan la W.